Y como todos los sábados presentamos la columna de nuestro amigo, el profesor Carlos Soria. Carlito, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos. Un gusto retornar a la radio después de algunos días de interrupción. ¿Cómo se extraña no estar, eh?
Se extraña no estar, la gente lo extraña, la audiencia también, por suerte. Y sí, viste cómo pasa tan rápido el tiempo, como decimos siempre, y en este caso también cuando no estamos.
Sí, bueno,
Parece que no
así.
somos indispensables, ¿no?
No, claro. Yo quiero mandar un saludo a toda la audiencia precisamente porque hemos estado ausentes de manera presencial durante 2 sábados por distintas cosas que surgen, ¿no? Y también reflexiono de cómo a veces hay circunstancias en las que tenemos que adaptar nuestras acciones. Surgen
Claro.
imprevistos, surgen cosas prioritarias y nos hacen incurrir en estos faltazos. Así que después de 15 días nos estamos reencontrando con la audiencia y para mí es un gusto grande, Juan Carlos.
Un año difícil, decía por ahí en Facebook, dice, por lo menos te logré que todavía no me escaneen en el iris.
Sí, claro. Bueno, avanza el año, ya estamos en el mes 7 y bastante avanzado del mes 7.
Avanzado, sí.
Y como siempre traemos historias sanmartinianas especialmente, acercándonos a agosto, que va a ser un agosto intenso en la vida del Libertador, y en ese mes que lo recordamos especialmente. Pero quiero enviar un saludo en el comienzo, Juan Carlos, a un amigo al que le haré llegar después la columna, que es Luis Valenzuela, un inspector de enseñanza que se jubiló en estos días.
Ah, mira vos.
Y vos sabés que son etapas en las que se están renovando los planteles docentes y están concluyendo las trayectorias de muchos de ellos, de muchos años. Yo mismo experimenté hace 2 años atrás el cierre de una carrera de 35 años. Y no es poco esa cantidad de años en el servicio de una profesión, en la vida de un hombre,
Sí,
35
es
años.
toda una vida, si se quiere.
Así que este amigo que conocí es de Salto, trabajó hasta ahora, hasta el 21 de julio en el equipo de inspectores del Distrito de General Viamonte, supervisando las escuelas agrarias y los CEP 21, como el de acá, los Centros de Producción Total. Así que para Luis Valenzuela un saludo especial y el deseo de que a partir de ahora, fuera del sistema y con tiempo disponible y tiempos personales que te trae la jubilación, pueda disfrutar de una buena etapa.
Eso es muy bueno. Aunque los docentes no son fáciles de sacar una vez que se jubilan, ¿no?
Claro, por eso de que muchas veces hablamos de que el ser maestro, el ser docente, lo llevas en todo momento de tu
Claro.
vida. A mí me pasa de que sigo vinculado a las instituciones educativas de alguna manera u otra.
Claro.
Y siempre aparentemente tenemos ese impulso, esa energía interior de que nos lleva a buscar ese vínculo.
Se vive en docente.
Sí, tengo una amiga también y colega en Mar del Plata que siempre nos escucha, que es Valeria Di Loreto, que también está jubilada de su cargo de supervisora de enseñanza, pero sigue trabajando en la formación docente, brindando todo su conocimiento y su experiencia para aquellos que transitan en el sistema y que aspiran a cargos directivos, a cargos de supervisión.
Y es muy bueno eso.
Y ella está en esa etapa de para mí el acto más generoso que tiene el ser humano, que es transmitir el conocimiento.
Claro.
Toda la experiencia y el saber a disposición del otro que quiere seguir creciendo como profesional.
Claro, y poner la experiencia es eso que no se aprende en los libros de texto.
Claro. Sí, en todas las profesiones pasa, en todos los oficios, que más allá del bagaje conceptual que vos adquiera, toda la lectura, toda la formación, después está el ejercicio de la profesión.
Claro, y que una persona te diga, yo te ofrezco mi experiencia del que he tenido de toda una vida de docente para saber por qué lado ir, por dónde no meter la pata, como lo hice yo, o como me enseñaron otros que tuvieron antes, esto está muy bueno eso.
Sí, lo que se llama gestión también, ¿viste?
Claro.
Porque en estas profesiones, en todas las profesiones, se conjuga toda la parte teórica y con la parte práctica.
Claro.
Vos podés tener un bagaje importante de conocimiento disponible, pero después resolver situaciones emergentes y situaciones cotidianas aplicando esos conocimientos y resolviendo esos conflictos es otra etapa, que es la gestión, y ahí tenés capacidad vos de tomar decisiones adecuadas. Por eso que las personas van creciendo en ese nivel de gestión con mayores responsabilidades en la toma de decisiones. Y eso también lleva a que vos no sos el mismo de antes cuando transcurre un tiempo del ejercicio. Y a veces te chocas con esos golpes que te hacen aprender o esas situaciones difíciles que vos tuviste que resolver, y en situaciones nuevas aplicás esas experiencias anteriores. La verdad que es hermoso hablar de todo esto. Y también habla de las personas que se convierten en idóneas para el lugar donde están.
Ahí está, claro.
Ser eficaz, ser idóneo, ser competente. Todas esas palabras son sinónimos a la hora de definir a alguien que está en un lugar clave de gestión.
Muy bueno, buena reflexión.
Bueno, Juan Carlos, te traje varias historias vinculadas al Libertador, y voy a empezar por el principio, como se tiene que hacer siempre.
Y dentro de lo posible.
Pero viste que algunos atan los caballos atrás del carro.
Claro, sí, 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 sí.
Juan Carlos, mirá, 19 de julio pasó hace poquito.
Sí.
El 20 también pasó, que algunos
al otro día
celebraron, celebraron el Día del Amigo.
Exacto.
Bueno, hay muchas historias vinculadas en esos dos días para los sanmartinianos. Pero el 19 de julio de 1764 nació un tal Juan José Castelli.
Ajá.
Acá en la Plaza de Rivadavia tenemos un busto de Juan José Castelli.
Ajá. Que
tiene seccionado los dedos de manera accidental el busto ese. Habría que reconstruirlo. Pero lo que le faltó en el final de sus días a Castelli fue su lengua.
¿Ah, sí?
Sí, porque murió de un cáncer de lengua.
Ah, mira vos.
Sí, y sí, sí. Según cuenta, además de que fue militar, fue un gran orador, y en tiempos de la Revolución de Mayo, cuando la Revolución hacía agua por todos lados, poco tiempo antes de eso emerge la figura de Juan José Castelli. Fue el protagonista de la campaña, la primera campaña del Alto Perú, que fue infructuosa, que fue muy, muy negativa para el ejército del norte. Él la conducía como un general del ejército y fue vencido en la famosa derrota de Huaqui. Juan José Castelli tenía 48 años cuando murió de un cáncer de lengua. Justo él, ¿no? El gran orador de Mayo. Claro. Fue uno de los indispensables en aquellos años de tribulación. Muchos no saben, pero era primo hermano de Manuel Belgrano.
Sí.
Se había quemado la lengua con un cigarro, lo cual derivó con el tiempo en la formación de una lesión ulcerosa que se transformó en un cáncer.
Mira vos.
Que lo terminó matando.
Mira vos.
Hoy ya casi nadie lo recuerda. Juan José Castelli había nacido un 19 de julio, hace 260 años, en 1764.
Recuerdo yo que vi con muchas ganas siempre un buen trabajo que hizo Felipe Piña, que algo habrán hecho por la historia argentina. Y recuerdo cuando hacían la parodia que le cortaban la lengua, obviamente sin anestesia en aquel tiempo.
Sí.
Y cómo sufría Castelli con ese cáncer, sí.
Tremendo. Mm. Dijo Castelli: ningún tirano haría progresos si no hubieran malvados que, conducidos por ese egoísmo y arrastrados por el torrente de las pasiones antisociales, no sirviesen de apoyo al trono erigido por los déspotas entre las ruinas de la virtud y derechos más augustos del hombre. ¿Qué actualidad tienen los conceptos de muchos de estos próceres?
Sí.
Cuando vos analizás el presente de muchos países que tienen a déspotas autoritarios en los poderes, y esos autoritarios necesitan de súbditos u obsecuentes, podría llamarlo, que están impregnados por ese mismo egoísmo o ese mismo odio, esas mismas fobias raciales, sociales, antisociales, para seguir manteniéndose en el poder y tomando decisiones, ¿no? Te doy otros datos de Castelli. Por el desastre ese que fue Huaki, la derrota en el Alto Perú, a Castelli le inician un juicio. Sí. ¿Y sabés quién lo defendió? Un tal Monteagudo.
Ajá.
Otro olvidado de la historia, porque juntos eran los más fuertes radicalizados y fundamentalistas en la época de la Revolución de Mayo. Monteagudo y Castelli. Durante el gobierno de Rosas, el hijo de Juan José Castelli, llamado Pedro Castelli, se había unido al movimiento Libres del Sur. Fue apresado y fue decapitado. Y su cabeza clavada en una pica de más de 6 metros, según cuentan los documentos, y allí permaneció toda una noche de terrible tormenta. Pedro Castelli, hijo de Juan José Castelli, había sido granadero a caballo también en el regimiento que fundó San Martín en 1812. Juan José Castelli fue el gran orador de la jornada del Cabildo Abierto del 22 de mayo a favor de la destitución del virrey. Hasta acá la historia sobre Juan José Castelli al cumplirse 260 años este pasado 19 de julio de su nacimiento. Bueno, te voy a contar sobre... ¿Te suena la palabra Bailén?
Bailén.
Sí.
¿Sabes qué? No, no lo ubico. A ver.
Bueno, Bailén es una ciudad española.
Ajá.
También nos vamos a ubicar un 19 de julio.
Ajá.
Pero de 1808. Vos sabés que por el tratado de Fontainebleau, Fontainebleau se escribe. Yo siempre voy a desear hablar bien el francés. Y esta palabra es francesa. Hubo un tratado que se llamó Fontainebleau. Napoleón consiguió que España... Mirá vos lo que pasó, ¿eh? Napoleón consiguió por ese tratado de que España le permitiera pasar por su territorio con su ejército.
Ah, mirá.
¿Qué intenciones tenía Napoleón? Atacar a Portugal. ¿Por qué? Porque Portugal era un aliado de Inglaterra. Y Inglaterra era una feroz enemiga de Francia.
Claro, otro colonialista.
Ahora, ¿qué pasó? Napoleón tenía el permiso de pasar por territorio español con su ejército, pero el pequeño gran Napoleón, el corso este, aprovechó la ocasión y dijo, ya que estoy acá en España, voy a invadir España. Tomó prisionero al rey Fernando VII y se quedó con todo el territorio español.
Ya que estaba así.
¿Qué me cuesta, ya que me dieron permiso estos españoles ingenuos? Dicho sea de paso, cuando apresan a Fernando VII apareció todas esas revoluciones en América.
Claro.
Nosotros también aprovechamos esa volada, ¿no?
Para sacudirnos la colonia.
Bueno, ahí se dio el comienzo a la Guerra de la Independencia Española, cuando Napoleón Bonaparte toma esa decisión en España. Durante varios años los españoles soportaron...
Invitarlo a comer a tu casa, Napoleón.
No, sí, invitarlo, invitarlo a comer rancho, a Napoleón, que te agarra precio y se queda con tu casa. Bueno, pasaron muchos años en que España soportó esa ocupación francesa de su territorio, que fue muy abusiva, por cierto, porque los franceses no eran ningunos tranquilos.
No.
Ya hemos visto lo que hizo Francia en Haití, en las colonias de Centroamérica, donde, bueno, fue muy, muy duro.
Muy,
muy
bien
duro.
Preparado para la guerra.
Sí. Poco a poco, los focos esos de insurrección españoles fueron multiplicándose y así, después de varios encuentros y combates menores, se encontraron en una gran batalla el poderoso ejército español con el poderoso ejército francés. Ajá. España con el propósito de recuperar su territorio. Y esto va a ser en la gran ciudad de Bailén.
Ajá.
27.000 españoles contra 21.000 franceses pelearon.
Mira, con los terribles ejércitos.
No, sí, tremendos ejércitos poderosos por otra parte, en un combate que duró 9 horas. Y pasó casualmente un 19 de julio de 1808. Se combatió ferozmente bajo un sol abrasador. Imagínate que en julio, en esta época del año, allá están en verano en el hemisferio norte. La batalla terminó con una aplastante victoria española.
Ah, mira.
Murieron más de 2.500 franceses y otros 1.000 y pico españoles. Fue la primera victoria a gran escala de las tropas del rey Fernando VII, que estaba en cautiverio todavía. Después se produjo todo el retorno del rey. Hasta acá, Juan Carlos, yo te hice una introducción. Ajá. Porque ¿a dónde quiero llegar yo? Lo que realmente me importa de esta historia que te empecé a contar, de esta historia que traigo hoy para la columna en Radio Los Toldos, fue que esta batalla de Bailén tuvo a un protagonista especial, un destacadísimo joven oficial que actuaba en el ejército español, un capitán que estuvo al mando de un regimiento, el regimiento número 5 de caballería.
Muy joven, seguramente.
Sería. Muy jovencito, asistente del marqués de Coupigny y uno de los jefes militares grandes de español. Era un asistente él a cargo de un regimiento. Ajá. Muy destacada participación tuvo en la batalla, porque luego fue condecorado, fue ascendido, incluso, según la tradición, además fue premiado con una espada. Hace 216 años de este acontecimiento, Juan Carlos, que aquel capitán se batió con bravura en la batalla de Bailén, y estamos hablando del general don José Francisco de San Martín y Matorras.
Mirá vos.
De ahí también le vino el apodo del gran héroe de Bailén.